Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Nosotros estamos estudiando la doctrina de la muerte a la luz de la Biblia. Este es un punto importante. Es uno de los puntos que trata la doctrina de la soteriología o de la salvación. Y en ella nosotros debemos de conocer qué enseña la Biblia acerca de la muerte. Nos referimos a la muerte física del ser humano. ¿Qué sucede cuando las personas mueren? ¿Qué enseña la Biblia al respecto? Primeramente, está claro en la Biblia que cuando las personas mueren, si son creyentes, van al cielo, van a la presencia de Dios. Si son inconversas, van al infierno, apartados del Señor. La muerte es definida como una cesación de la vida temporal o de la vida corporal. No es otra cosa sino que la separación del alma y del cuerpo. Cuando ese evento se da, a ese evento se le ha designado el nombre de muerte. Muerte es la separación o la cesación de la estadía del alma en el cuerpo. Como sabemos, una vez un creyente muere, su alma va a la presencia de Dios, su cuerpo es llevado al cementerio para ser sepultado. Pero en ese mismo contexto, cuando el alma se separa del cuerpo, esta va a la presencia de Dios. Si la persona ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, de inmediato es llevada al cielo. Instantáneamente, el alma es tomada y llevada al cielo. Ese pasaje del rico y Lázaro nos presenta lo que sucede en realidad cuando sucede el hecho de la muerte. Cuando el alma se separa del cuerpo, el alma no se queda algunos días, algunas semanas flotando en el aire, desencarnada, paseando. Hay personas que afirman que haber tenido visiones de alguien que en ese momento estaba muriendo. Es común oír a la gente decir, está desandando, yo lo vi que estaba desandando. Yo vi la visión, yo sabía que se iba a morir, porque yo vi que estaba desandando. O sea, la idea es, el alma de esa persona salió de su cuerpo y salió a dar un paseo ahí, andaba merodeando por ahí. Y hay personas que afirman que tienen la capacidad de ver las almas desencarnadas cuando salen por ahí a merodear, a caminar, a desandar, como afirman ellos, después de haber salido de su cuerpo. Es un concepto falso, eso no es bíblico. El alma tan pronto se separa del cuerpo, es tomada por los ángeles, esa es la enseñanza del Señor Jesucristo, es tomada por los ángeles y llevada instantáneamente, en un abrir y cerrar de ojos, a la presencia del Señor. Es lo que el Señor también le afirmó a este hombre que estaba en la cruz y le pidió que se acordara de él cuando Cristo estuviera en el paraíso. A este hombre el Señor Jesucristo le respondió, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, en una semana tú estarás conmigo, en dos o tres días, después que tú hayas desandado, tú vas a estar conmigo en el paraíso. Eso no fue lo que el Señor le dijo a ese hombre. Le dijo, hoy tú estarás conmigo. O sea, tan pronto cese tu vida en el cuerpo, por el hecho de que vas a morir, tú estarás conmigo en el paraíso. Como decía, el pasaje del rico y Lázaro nos da ahí una clara enseñanza al respecto. Nos dice que instantáneamente el alma se separa del cuerpo, esta es tomada por los ángeles y llevada al seno de Abraham. Y en cada ocasión en que un creyente muere, aquí se inicia un retorno a la presencia de Dios de la mano de los ángeles. Y allí es llevada por ellos para estar siempre con el Señor. Esa es la clara enseñanza de las Escrituras. Cuando el apóstol Pablo piensa acerca de la muerte, es interesante ver el punto de vista, y recordemos que el apóstol Pablo estaba inspirado por el Espíritu Santo cuando él escribió lo que escribió. Él habló de parte del Espíritu Santo, de parte de Dios mismo, 2 Corintios capítulo 5, versículo 8. Pablo afirma allí, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Cuando el alma se separa del cuerpo, el alma va para presentarse al Señor. Y sabemos lo que significa la palabra presentarse. ¿Qué significa presentarse? Mira, conoce a fulano de tal. O sea, cuando usted llega donde alguien, usted se está presentando delante de esa persona. Cuando el alma sale del cuerpo, sale de allí para presentarse delante de Dios. Para presentarse delante de Él, es lo que Pablo aquí está afirmando. Quisiéramos estar ausentes del cuerpo. ¿Qué se ausenta del cuerpo? El alma se ausenta del cuerpo. Quisiéramos estar ausentes del cuerpo. Y el apóstol Pablo aquí habla del alma, naturalmente, como la persona, como la personalidad de él, como su persona en sí, con todas sus facultades. Quisiéramos estar ausentes del cuerpo. El alma aquí es presentada como la vida misma, con todas sus facultades, con todas sus facultades espirituales, el intelecto, la voluntad, las emociones, los afectos, la conciencia, la vida misma en su totalidad. Todo esto, dice Pablo, quiere estar ausente del cuerpo y presentes delante del Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables. Y es interesante, cuando estemos ausentes del cuerpo y presentes delante del Señor, allí delante de Él, seguiremos siendo agradables. Agradables a los ojos de Dios. Agradables porque Dios se sentirá agradado de nuestra presencia delante de Él. Él estará agradado de tenernos junto a Él, ahí en los cielos, cuando hayamos partido, cuando nuestra alma se haya ausentado del cuerpo. Estaremos presentes delante del Señor. ¿Y qué resultará para Dios nuestra presencia en el cielo? Una experiencia agradable. Agradable para Dios. Agradable para Él. Nuestras almas serán agradables para el Señor. Ahora, ¿cómo resultamos agradables para Dios? ¿O por qué resultamos agradables para Dios? Cuando nuestra alma esté ausente del cuerpo. ¿Será porque estaremos dormidos en un estado de inconsciencia que nuestra alma le resultará agradable a Él? la palabra agradable describe a alguien que hace cosas, que ejecuta actos, hechos, que hace obras que resultan una experiencia placentera para quien la recibe. Ahora, ¿qué denota eso? ¿Por qué somos agradables delante de Dios o para con el Señor cuando estemos ausentes del cuerpo? ¿Por qué? Porque allí estaremos haciendo muchas de las cosas que hacemos aquí estando en el cuerpo y que para Dios resultan una experiencia agradable. Por eso que Él dice, estando presentes, o sea, el alma en el cuerpo, o ausente el alma del cuerpo, de todas maneras, ausentes o presentes, con el cuerpo o sin el cuerpo, seguimos siendo para Dios agradable, agradable. Y eso nos habla, hermano, de la continuidad, de la vida del alma cuando ésta se haya ausentado del cuerpo. De eso que nos habla eso. Y Pablo, teniendo a la vista la realidad de lo que sería su vida después de la muerte, por eso es que él dice, a la luz de eso, yo quiero estar ausente del cuerpo y presente delante del Señor. Dice el versículo 4, porque asimismo lo que estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y ese pasaje también es bien interesante. O sea, el sueño que acaricia a un creyente real, verdadero, ¿cuál es? O que ese cuerpo mortal sea destruido, que desaparezca, ¿para qué? Para que sea el alma revestida de un cuerpo inmortal, como dice el apóstol Pablo ahí. No quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Por qué muere la gente? Porque así fue como Dios diseñó la vida. Así fue como Dios diseñó la vida, afirma el apóstol Pablo. Entonces, está bien claro que cuando el alma se separa del cuerpo, esta no cesa de vivir, no entra en un estado de cesación, como afirman algunos grupos religiosos, como veremos más adelante. El alma sigue viva y viviendo en la presencia de Dios. Y allí, como en la tierra, seguirá haciendo aquellas cosas que resultan agradables al Señor, agradables a Dios. Filipenses capítulo 1, verso 23, de nuevo aquí el apóstol Pablo nos dice, porque de ambas cosas, verso 22, el contexto, o el 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, ¿por qué es ganancia para Pablo? El morir, dice él, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Es interesante ese pasaje. Dice Pablo, para mí el morir es ganancia. Ahora, el que yo esté viviendo aún en la carne, el que mi alma aún esté en la carne, es ganancia. No tanto para mí, sino para la obra, para la iglesia. Y si lo ponen a escoger entre darle ganancia a la iglesia y recibir ganancia él mismo, el apóstol Pablo, no sabe qué escoger. ¿Qué es mejor? ¿Estar vivo para que la iglesia gane o estar vivo para que él como persona gane? Porque ¿qué es más ganancioso? ¿Vivir en la tierra o vivir en el cielo? Obviamente que vivir en el cielo. Es de mayor ganancia para quien está allí. Porque qué mayor recompensa, qué mayor experiencia, qué mayor bien puede recibir un ser humano que el estar en la presencia del Señor. No creo que haya una experiencia más grata y gratificante que esa. Por eso el apóstol Pablo dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa, no de él, sino, dice, de vosotros. Y este pensamiento era algo que a Pablo lo atrapaba y lo mantenía en una encrucijada, en una encrucijada. Pero es interesante estas declaraciones porque cuando él afirma que el partir y estar con Cristo es muchísimo mejor, con ello está declarando que el alma, cuando muere, no va a un estado de inconsciencia, sino que el alma sigue tan consciente como cuando estuvo morando en el cuerpo. Nadie que esté durmiendo, nadie que esté en un estado de inconsciencia, podrá decir, esto es muchísimo mejor o muchísimo peor. Es obvio, es claro. Si para él estar con Cristo es muchísimo mejor, ¿qué significa eso? ¿Que él estaría durmiendo? ¿Que él estaría en un estado de inconsciencia? Por supuesto que no, por supuesto que no. Eso declara que él estaría despierto, estaría vivo y viviendo para disfrutar aquello, todo aquello que le resultaba una experiencia muchísimo mejor que todas las experiencias que podía experimentar su alma de este lado del sol. Muchísimo mejor. Hay muchas cosas buenas que disfrutamos en esta vida. Y sabemos que son buenas o son malas, ¿por qué? Porque participamos de ellas. Las experimentamos, las disfrutamos, usamos de esas cosas. Y al usarlas y disfrutarlas, sabemos por experiencia propia la calidad de la misma. Si son buenas, si son malas, si son regular, si no son regular. Porque participamos de ellas, experimentamos esas cosas y llegamos a una conclusión consciente y deliberada. Por eso la calificamos como buena o mala, como grata o ingrata, como tibia o como fría o como caliente, porque participamos y la probamos. Nuestros sentidos corporales pueden discriminar, ¿partiendo de qué? De nuestra experiencia con relación a esas cosas. Entonces, cuando Pablo aquí habla de que es muchísimo mejor partir y estar con Cristo, ¿de qué está hablando? De que allí estaremos experimentando realidades. Realidades palpables. Realidades que vamos a probar y a experimentar en todas las dimensiones, en todas las dimensiones. De ahí, su anhelo de partir y estar con Cristo. por eso su anhelo, de que su alma finalmente saliera de su cuerpo, porque para estar con Cristo en el cielo, eso es un requisito. Eso era un requisito. Por eso lo añoraba, lo deseaba. Lo deseaba. Deseaba la muerte. Pero, como era un hombre desprendido del egoísmo, quería quedarse en el cuerpo un rato más para poder servir a los santos, al pueblo de Dios. Es la motivación que él da. No tenía otra, sino esa motivación. Hebreos capítulo 12, verso 23, verso 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Interesante también ese pasaje. El apóstol ahí está diciendo que nosotros, por el hecho de estar en la gracia de Dios, cada vez que celebramos una actividad congregacional, nos estamos acercando a Jerusalén la celestial, a la ciudad del Dios vivo. Ahora, ¿quiénes son los habitantes de Jerusalén la celestial? ¿Quiénes moran en esa ciudad celestial? Ahí hay dos habitantes descritos. Ángeles pueblan a Sion la celestial, y además de los ángeles, están allí como pobladores de esa ciudad los primogénitos que están inscritos en los cielos. Ellos también forman parte de esa ciudad. Los espíritus de los justos hechos perfectos. Ellos son los habitantes de ese lugar, de esa ciudad. Pero además de las criaturas, ahí también habitan el Creador, el Dios y juez de todos. Jesús, el mediador del nuevo pacto, él también habita en esa ciudad, donde se hallan vivos y viviendo ahora los espíritus de los justos hechos perfectos. Fue a ese lugar donde Cristo le afirmó al ladrón arrepentido en la cruz que estaría con él en el paraíso. Hoy estará conmigo. Hoy estará conmigo. ¿Dónde? En Jerusalén la celestial, en la ciudad del Dios vivo, en el monte de Sion. Estas palabras describen la morada de Dios, donde van los espíritus hechos perfectos cuando su alma sale del cielo. La palabra primogénito que aparece ahí describe a los herederos de Dios, a los herederos de la promesa del Señor. A eso se describe allí y naturalmente describe a la iglesia de todos los tiempos. La Biblia no enseña la doctrina del purgatorio enseñada desde hace muchos años por el papismo y la iglesia romana. La Biblia no enseña tal cosa. El hecho de que las almas van inmediatamente o al cielo o al infierno, tan pronto se separan del cuerpo, descarta la posibilidad de que haya tal cosa como un purgatorio. La enseñanza católico-romana describe el purgatorio como el lugar a donde van las almas de los creyentes para ser purificadas del pecado hasta que estén listas para ser admitidas en el cielo. ¿Qué es el purgatorio según el catolicismo romano? Es ese lugar creado por Dios donde las almas de los creyentes, son llevadas para que ahí en ese lugar los que están vivos a través de los sacrificios que ofrecen por ello obtengan la plena y completa absolución de la culpabilidad de esas personas delante de la justicia de Dios. Allí ellos son finalmente lavados y limpiados, purificados más y más de su pecado hasta que ya quedan totalmente sin pecado, libre y limpio de todo pecado, puros y santos. De esta manera, las almas completan el proceso de santificación que les ha de capacitar para finalmente hacer su entrada a triunfar en las moradas de Canaán, la celestial. Solamente después de haber experimentado todo aquello, los creyentes serán admitidos en el cielo, no antes de eso, sino después de haber purgado los pecados que les retaron por purgar aquí en la tierra. Según esta noción, los sufrimientos del purgatorio los da Dios para sustituir el castigo por los pecados que los creyentes debieron de haber sufrido aquí en la tierra mientras estaban vivos. Entonces lo aplicó aquí. Todos los castigos que nuestros pecados merecían, Él no nos los aplicó aquí. Él lo dejó para después. Y para cumplir con eso, creó el purgatorio, a donde Él lleva a los creyentes para que allí sean castigados por todos aquellos pecados cuyos castigos ellos no experimentaron aquí mientras estaban vivos. De ahí que el purgatorio es la segunda parte de la redención del hombre de su pecado. La redención, como se puede observar, sucede en dos etapas. Uno, aquí en la tierra, mediante los castigos que el pecado recibe aquí, y dos, en el purgatorio, donde se da la segunda etapa de los castigos por el pecado. Así es como se presenta la redención a la luz de la doctrina católico-romana. Tiene dos etapas. Y eso es interesante, hermano, porque esa es la raíz de las velas, las horas santas, los nueve días, las misas de cuerpo presente. Esa es la raíz de todos esos actos religiosos. Su fin es lograr que Dios la saque de pena y la lleve a descansar. Su fin es que Dios acorte el castigo por su pecado pendiente por castigo. Que Dios acorte ese tiempo allí en el purgatorio. Que Dios la saque de pena. Porque en el purgatorio es un lugar de pena. Están allí sufriendo la penalización por sus pecados. Que merecen su pecado. Por eso está establecido ese sistema, o para eso está ese sistema establecido. Ellos allí tienen la potestad de ofrendar sacrificios que ayudan a cortar el tiempo de la pena en el purgatorio. Un autor católico, un teólogo católico llamado Otto, dice: sufragios, la palabra sufragio significa misa, reposo, hora santa, vela, indulgencia. Las indulgencias eran una... Bueno, las indulgencias fue la que provocaron el levantamiento de Martín Lutero para iniciar la reforma protestante. Se estaba construyendo la catedral de San Pedro, ahí en el Vaticano, y eso costaba una fortuna enorme. El Papa de turno decidió contratar a un cura de eso bien elocuente, que salió a vender indulgencia. La indulgencia básicamente era el acto mediante el cual el Papa le vendía un documento a la persona, en el cual la persona recibía el perdón de sus pecados pasados, presentes y futuro, por año. Él podía comprar 20 años de perdón. Durante 20 años él podía hacer lo que diera su gana. Ya él había comprado el perdón y él podía vivir su vida a sus anchas. Ya él compró, tenía un documento en sus manos, firmado por el Papa, que le absolvía de toda culpabilidad. Por 20 años tenía un contrato de perdón. A los 20 años, claro, tenía que renovarlo, porque eso nada más valía por 20 años. Ese era un buen negocio. Pues vendiendo la indulgencia, se construyó esa catedral llamada la Catedral de San Pedro, ahí en el Vaticano. A eso fue que se reveló Martín Lutero, las tesis que clavó allí en la puerta de su iglesia, de su edificio, fue precisamente para protestar por esa terrible herejía con la cual se cebaban los obispos y potentados de la Iglesia Católica. Dice este autor católico: sufragios operan de tal manera que el valor satisfactorio de las buenas obras es ofrecido a Dios en sustitución del castigo temporal por los pecados que las pobres almas todavía tienen que rendir. Opera por vía de remisión de los castigos temporales debido a los pecados. Así define este autor católico el purgatorio. El purgatorio es el lugar donde van las almas después que mueren, para que los que están vivos tengan la oportunidad de ofrecer sufragios, o sea, misa, reposo, hora santa, velas, indulgencias, para obtener la remisión, el rescate, el pago. que debían de dar para obtener el perdón de los pecados. Así definía este hombre el purgatorio católico. Ahora, cuando vamos a la Biblia, naturalmente, no encontramos absolutamente nada de eso, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Esa doctrina es totalmente antibíblica. Es una verdad contraria a las Escrituras. Ahora, ¿dónde ellos han apoyado esto? En un libro apócrifo llamado Macabeo, segunda de Macabeo, capítulo 12, verso 42 al 45. En segunda de Macabeo, ese libro no está en nuestra Biblia porque es un libro apócrifo. Apócrifo significa que no es inspirado por el Espíritu Santo. Dice allí, segunda de Macabeo 12, 42 al 45, Judas Macabeo, dirigente de las fuerzas judías, recogió unas 2,000 monedas de plata y las envió a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Hizo una noble y justa, una acción noble y justa con miras a la resurrección. Y la idea aquí es que Judas Macabeos había enviado una ofrenda por el alma de aquellos que habían muerto en una guerra. Habían muerto y Judas entendía que había pecado, que sus pecados no habían sido perdonados. Y en consecuencia, para lograr la absolución de la culpa de estos pecadores que murieron sin haber sido perdonados en su totalidad, envió allí una ofrenda a Jerusalén para lograr el perdón total de sus pecados. Eso es falso, de toda falsedad. Allí no se está enseñando tal cosa. Dice un comentarista, si él no hubiera creído en la resurrección de los soldados muertos, hubiera sido innecesario e inútil orar por ellos. O sea, el católico aquí piensa que porque el hecho de que este hombre oró y ofrendó por los soldados muertos implicaba que él creía en la resurrección de ellos y que era necesario orar por ellos, interceder por ellos y dar ofrenda por ellos a fin de lograr la absolución de la culpa de sus pecados. Dice él, pero como tenía en cuenta que a los que morían piadosamente los aguardaba una gran recompensa, su intención era santa y piadosa, por eso hizo ofrecer ese sacrificio por los muertos, para que Dios le perdonara su pecado. Termina la cita. Y dice Otto, aquí es claro que se aprueba la oración por los muertos. También ofrecer ofrendas a Dios para que libre a los muertos de sus pecados. Termina la cita. Así es como ven, o así es como presentan el purgatorio, el catolicismo romano. En ese pasaje se apoyan ellos para armar todo ese armazón de doctrina llamado el purgatorio, que ha dado lugar a una doctrina falsa que lleva a millones al infierno, a millones al infierno. Pretender que usted puede sacar del infierno o del purgatorio un alma que se fue de esta vida sin haberse arrepentido de sus pecados, esa es definitivamente la más grande de todas las ilusiones pecaminosas. La más grande de las locuras que en el marco de un contexto religioso se pueden cometer. Pretender que un hombre que vivió de espalda a Cristo toda su vida, con una simple misa, van a revertir eso, eso es una locura. Pretender que una persona que vivió siendo un impío toda su vida, pisoteando y violando los mandamientos de la ley de Dios, a diestra y a siniestra, porque durante 9 días se dediquen a rogar por su alma, va a obtener el perdón de parte de Dios. Eso es una locura. Eso es una locura. Eso es un grave engaño de Satanás. Un grave engaño de Satanás. Tengo una tía bien católica. Mi mamá murió en el 75. De 75 a la fecha, hace ya muchos años. Ella murió un día 10 de septiembre del 75. Hasta el día de hoy, para el aniversario de su muerte, les presentan en la iglesia una misa en sufragio por el alma de Edelmira Balbuena. Todavía, yo no sé hasta cuándo tendrán que estar ofreciendo misa para sacarla, porque tampoco no dicen ahí el tiempo en que va a suceder eso. No dice ahí, no, háganlo 10 años, que en 10 años la vamos a liberar. Si son estos pecados, los que están sin pagar, 15 años de misa es suficiente. Ya con 15 años de sufragio vamos a obrar la redención, la salvación de esa persona. Lo vamos a trasladar ya del purgatorio al paraíso. Ahora, si son estos pecados, aquellos pecados, entonces son 20 años de sufragio para lograr que saque de allí. Hermano, la Biblia no habla nada de eso. Eso es una locura. Eso es una locura. Yo le he preguntado, ven acá, tía, ¿hasta cuándo usted piensa que tendrá que ofrecerle misa a Dios para lograr que el alma impenitente de mi mamá sea sacada del purgatorio y trasladada al cielo? ¿Hasta cuándo? ¿Son 30 años la pena? ¿Son 40 años la pena? ¿Cuánto dura esa pena? ¿Por cuántos años? ¿Por cuántos meses? ¿Hasta cuándo? Es una locura. Hasta que ustedes se mueran. Cuando ustedes se mueran, que ya no haya quien ofrezca eso, entonces ya ahí se acabó. ¿Y de ahí para adelante qué? Si ella no ha purgado su pecado hasta ese día, hasta que ustedes se mueran y dejen de ofrecer misa, ¿quién va a seguir pagando por ella? ¿Hasta cuándo? Hermano, eso es una locura. Es una locura realmente. Penoso y diabólico a la vez. Porque ¿cuál es el mensaje que le mandan a la gente? Vivan como el diablo. Hagan como el diablo. Que nosotros nos ocuparemos de pagar a Dios para que Él los saque de pena y los lleve a descansar. Vivan como ustedes quieran, no hay problema. Tenemos cómo resolver ese problema. Tenemos el mecanismo para solucionar tu impenitencia. Vive como tú quieras, que no hay ningún problema, ¿eh? Bueno, eso es lo que mandan de mensaje. Por eso el catolicismo romano es una religión diabólica, de pies a cabeza. Diabólica. Porque promover mentiras como esa, engaños como eso es diabólico, créame que sí. Diabólico de pie a cabeza. Millones de gente están engañados. viven engañados. Es algo penoso, pero es una realidad con la que vivimos. Es una triste realidad. La Biblia no enseña que exista un purgatorio. El alma que pecare, esa morirá. Si pecó, ha de morir. Si no hay arrepentimiento, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Es igualito para todo el mundo. Llámese como se llame. No, que yo soy bautista, y por eso yo soy ya salvo. Pero yo no me he arrepentido. Si tú no te has arrepentido, perecerá tanto como perece el católico, o el mormón, o el testigo de Jehová. Llámese como se llame, si no hay arrepentimiento, está perdido. Está perdido. No importa los sufragios que se ofrezcan, está perdido. Esa es la realidad. Sin arrepentimiento, sin una fe salvadora en la persona, en la obra, en el ministerio del Señor Jesucristo, el alma está enteramente perdida, y quien muere sin Cristo es para el infierno que va. No hay intermedios, no hay purgatorio, eso es falso, de toda falsedad. Quien se muere sin Cristo en esta tierra no tendrá ocasión de ser perdonado después de que sus ojos se cierran a esta luz que alumbran nuestras vidas aquí en la tierra. Eso está claro, claro, claro en las Escrituras. Como el agua, como el sol de mediodía. No hay oraciones, no hay sacrificios, no hay dinero que saque un alma, después que muere, de la pena del infierno, si se fue de aquí sin Cristo. No hay tal cosa. Y hermanos, ese es el mensaje claro de la Escritura, y eso es lo que hay que predicar. Si te moriste sin Cristo, tú vas para el infierno. Que yo no creo en eso. No lo crea. Pero en el infierno lo va a descubrir. Porque tú no podrás evitarlo. Tu incredulidad no impedirá que tú vayas al infierno. Así como tú no pudiste decidir si nacía o no nacía, tampoco podrá decidir si va o no va. Quien te creó es quien decide si tú vas o no vas. Y él ha dicho quiénes van y quiénes no van. ¿Quiénes van? Los que no se han arrepentido de sus pecados. ¿Quiénes no irán? Los que se arrepintieron de sus pecados. Eso no irán al infierno. Porque él lo decidió así. Y eso no tiene intermedios, cosas tales como el purgatorio, no tiene intermedio. Amados hermanos, hay otro grupo como Testigos de Jehová y Adventistas que hablan y enseñan acerca de lo que llaman la doctrina del sueño del alma. Eso es otra mentira también. Y esa doctrina hace de los Adventistas una religión falsa, tan falsa como los Testigos de Jehová. Hay quienes piensan que los adventistas son cristianos. No son cristianos. Son falsos. Como los católicos, como los testigos de Jehová, son falsos. ¿Por qué? Porque creen doctrinas falsas. Esta doctrina enseña que cuando los creyentes mueren, van a un estado de existencia inconsciente. Y que cuando Cristo venga, van a despertar. Eso lo enseñan los testigos de Jehová y los enseñan los adventistas. Y eso es una falsa. Lo veremos, no tenemos tiempo para entrar en ella, pero lo veremos porque es una doctrina que ha sido muy atacada y es muy popular. El concepto católico, el concepto adventista y el concepto testigo de Jehová, muy popular. Muchas veces uno tiene que, cuando uno va a predicar a gente que han sido influenciados por esos grupos, pasar más tiempo aclarándoles cosas que predicándole el mensaje en sí del Evangelio. Y es importante conocer estas cosas. Las veremos el próximo domingo, si Dios quiere, ya con más detalle, para que podamos tener una perspectiva bíblica al respecto. Oremos. Te damos gracias, oh Dios, por habernos traído tu palabra acerca de esta importante doctrina que nos habla de una experiencia real que habremos de experimentar los que estamos aquí sentados, la realidad de la muerte. Concede que nuestras mentes y corazones sean controladas, guiadas y orientadas por el dogma de tu palabra y no por las tradiciones de los hombres. Te lo rogamos y lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.